Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. Vamos a empezar la cuarta clase de Filón. Esta cuarta clase que es la última. Entonces vamos a ver casos prácticos, ¿no? Ya no vamos a hablar del contexto ni de lo que es ya a estas alturas del partido. Estoy empezando. A estas alturas del partido ya deberíamos de entender qué es la alegoría, ¿sí? Por un lado, y por otro lado el contexto de Alejandría, quién era Filón, su familia, etcétera, etcétera, cuál es su propuesta, y todo lo que va alrededor, ¿no? Entonces vamos a llegar directo, como dijimos, varios ejemplos de alegoría. Les recomiendo de verdad que busquen libros de Filón en las librerías, porque ahí van a ver más. Hay miles de alegorías, o sea, tiene muchísimas alegorías de muchísimos pasajes de la Torá. Entonces, ahorita estamos viendo casos nada más como representativos, pero tiene muchísimo más, ¿ok? Entonces, vamos a empezar y vamos a entrarle al tema directo. La primera alegoría que quiero compartir es cuando estamos... Mucho de la alegoría se concentra en el Génesis, muchísima, porque ahí es donde está la clave para entender quiénes somos, de qué estamos hechos como seres humanos. Sobre todo en los primeros capítulos, donde está hablando de cómo hizo al hombre, cómo hizo el planeta, cómo colocó al hombre en el planeta, ¿sí? O sea, en la Tierra, y qué responsabilidades le dio. Entonces, todo eso, toda esa alegoría, de verdad son acertijos impresionantes que nos dan muy bien la calidad y la característica del hombre y el papel que juega en la humanidad, en la historia, en la creación del universo, etcétera, etcétera. Entonces es bien importante que casi muchos de todas sus alegorías se concentran en los primeros capítulos. Vamos a ver esta primera que queremos ver el día de hoy, que es, todos la conocen, todos conocen el Pasuk. Y entonces dice que Dios insufló, Beapav Ruach Haim, y Dios insufló en el hombre su espíritu de vida. Okay, así dice el pasuk. Así cuando le dio la vida, ¿no? Déjame encontrarlo aquí en el para decirlo. Okay, dice, "Vayitzer Adonai Elohim", y creó Dios Elohim et ha'adam afar min adama, polvo de la tierra. "Vaypach be'apav nishmat haim", ¿okay? Y le insufló el alma viviente, Bahí Adam Lenefesh Haya. Y entonces creó un alma viviente. Y entonces lo que explica primero Filón a esto, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir que le insufló, ¿cómo se llama? Aire. O sea, le suspiró, le sopló, le dio una respiración de boca a boca. ¿Qué es? Entonces, primero que nada, tenemos que entender que Dios no tiene cuerpo. Y si Dios no tiene cuerpo, entonces, ¿qué es? Pues no insufló, ¿no? O sea, no le mandó respiración, no le mandó aliento, o sea, no tiene aliento Dios. Entonces hay que entender qué es el aliento de Dios. Hay que entender qué es ese soplido que saca Dios de su boca, porque no tiene boca y no tiene soplido. Ok, pero, entonces, bien. ¿Sí?
¿Podrías explicar, perdón?
Sí. Gracias por la pregunta.
¿Qué significa que lo creó del polvo de la tierra? ¿Tienes alguna...?
Sí, bueno, lo dice Filón también. No lo preparé así de a fondo, pero también lo dice Filón.
O sea, como para ver qué es lo que insufló, ¿no?
Exacto. Lo que dice él es que justamente cuando el hombre es Nefesh Haya, ¿sí? La parte del Nefesh es el espíritu, el soplido, y la parte Haya es animal, ¿ok? O sea, es la parte animal. Entonces, y es la parte de la tierra, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí, hay dos componentes, digamos. Dice, Vayitzer Adonai Elohim et ha'adam afar min ha'adama. Lo creó del polvo de la tierra, quiere decir con las mismas características que a todos los animales que creó con de la tierra. Quiere decir que tenemos una parte animal exactamente igual que cualquier criatura. ¿Okay?
Afar no es el polvo. Es el polvo de la tierra, o sea, con el material de la tierra.
No, es que es alegórico, o sea, otra vez, es alegórico, quiere decir, no hizo una, o sea, lo que quiere decir es que el hombre, no nos está diciendo, a ver, no nos está diciendo Dios para que imaginemos como si fuera la película de fantasía, ¿han visto Fantasía de Mickey Mouse? O sea, no es para que lo imaginemos ese proceso como empezó, no. De hecho, ¿quieren saber cómo empezó la vida en el planeta? Métanse a un documental que se llama Cosmos, ¿ok? En Netflix, ¿ok? El primer capítulo es un documental, es un documental en series, ¿ok? Perdón. Sí. ¿Okay? Vayan a ver cómo empezó la vida en el planeta. Es impresionante cómo empezó la vida en el planeta. O sea, de verdad, ahí te explica exacto cómo se formó, ¿no? Y entonces venimos del agua. Toda la vida viene del agua. Que no está en contraposición a lo que es la Torah, porque ¿qué es lo que había antes?
Agua.
O sea, ya entienden. Nada más que uno no se imagina las cosas mitológicas, así como que de repente se formó un Frankenstein, ¿no? O sea, como el golem que hizo el Gaón, ¿no? De, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El Maral de Praga que hizo el golem, ¿no? Si se saben, es la historia del Maral, ok, que hizo el golem para que defienda la ciudad. Entonces nos imaginamos eso así, pero a nivel, bueno, lo que quiere Filón es, acuérdense la clase pasada, quitar mitología con simbología, o sea, quitar la mitología y llenarlo de simbología, o sea, ¿qué dice la palabra? ¿Qué te enseña la palabra del texto filosófico? ¿Okay? Y entonces dice así, dice, afarmina Adama, lo que nos quiere decir cuando está diciendo cómo lo creó, es de qué está creado. O sea, no para que nos imaginemos el proceso, sino para decirnos cuáles son los elementos por lo que está creado el hombre. Y entonces nos está diciendo dos cosas. Afarmi nada más. Y por otro lado, que eso todas las criaturas lo tienen igual, y por eso somos igualitos que todas las criaturas. Y por eso cuando la medicina o los doctores quieren estudiar al hombre, pues, abren ratas, y abren cerdos, y abren conejos, y abren... ¿Por qué? Porque estamos creados muy, 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 muy parecido a todos los animales. De hecho, dice, lo dije en la clase pasada, creo que dice, o no sé si es muy revolucionario para decírselos, pero dice este Yuval Harari en el libro que se llama Sapiens, y en el otro que se llama De Animales a Dioses, habla de que que hace miles y miles y miles y miles de años, habla de nuestro abuelito común con el gorila, o sea, con el chimpancé, ¿no? Que tenemos un abuelito común hace miles y miles y miles y miles y miles y miles de años. Entonces dices, no, sacrilegio, herejía, ya sabes, no. Bueno, entonces, lo que tenemos, yo creo que si entendemos bien esto que les voy a decir ahorita, de Filón, vamos a entender que no necesariamente es una herejía. ¿Por qué? Porque sí puede coincidir la teoría de la evolución con la teoría de la voluntad. Oigan esto que profundo es. Una cosa es la teoría de la evolución, ¿sí? Que normalmente la hemos puesto en contraposición a la teoría de la voluntad. ¿Cuál es la teoría de la voluntad? ¿Qué es teoría de la voluntad? Dios. O sea, que alguien tuvo que tener una voluntad. Quiere decir, si nosotros podemos compaginar las dos cosas, van a ver que la ciencia y la religión es la misma cosa. Exactamente la misma cosa. ¿Ok? O sea, en nuestras cabezas, hace muchos siglos, no era comprensible. Ya es comprensible. Porque ya conocemos la ciencia, ya conocemos cómo funciona el átomo y la química, la física, etcétera, etcétera. Entonces, podemos entender ya grandes cosas. Y podemos entender que no tiene que ver que haya sido en un proceso de evolución con que eso rompa, con que haya habido una voluntad divina. O sea, quiere decir, hubo una voluntad divina que se aplica, se manifiesta, se implementa, se trabaja a través de un proceso natural de evolución. ¿Okay? Entonces no tiene por qué haber esa contradicción como histórica. ¿Okay?
¿Sería el eslabón perdido? ¿Sería el famoso eslabón perdido?
Según la teoría científica, no hay, vaya, seguro, el hombre hace miles y miles y miles y miles y miles y miles de años era un oráculo, o sea, era un gorila, ¿sí? O sea, teníamos una mamá homínido, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, como Lucy, o sea, quiere decir que seguro, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparte, entiendan esto, nosotros no nacimos así tampoco, el hombre. O sea, así pensante, así inteligente, parlante, etcétera, ¿no? Organizacional, comunicativo, moral, tampoco. Entonces también estamos en evolución. Esto no ha acabado, o sea, todo esto no ha acabado. Seguimos evolucionando, exactamente. Lo que dice Yuval Harari es, en este libro, es que inclusive, ahorita no nos damos cuenta porque estamos en la época del Homo sapiens sapiens, pero en esta época ya estamos cambiando de Homo sapiens sapiens a lo que él llama el suprahumano, ¿sí? O sea que en 300 años para acá nos ya van a ver este siglo XXI como la transición entre ¿qué? El Homo sapiens sapiens, que ya no es tan sapiens, ¿por qué? Porque ya hay un hombre muchísimo más preparado y muchísimo más sapiens, ¿sí? Y mucho más superviviente que el Homo sapiens. ¿Quién es ese? Dos cosas: el que maneja la tecnología, ¿sí? Y el que está construido de manera perfecta. Porque en unos años, y eso es inevitable, nos vamos a crear vida in vitro, ¿no? O sea, es sabido. Vamos a crear vida in vitro por completo. O sea, de hecho, el libro mismo dice que en unos años, y que posiblemente lo vamos a ver nosotros, para tener ganado, y para, o sea, ya no va a haber que tener miles y miles de vacas y criarlas, sino que todo va a ser en fábricas, laboratorios. O sea, que vamos a crear vida, de verdad, ¿no? Hoy en día en Israel, conocí a una persona ahí de una cita de negocios, que era una madre soltera. Era soltera, perdón. Y entonces, así me dice, no, es que el mes que entra no voy a poder estar en circulación. Digo, ¿por qué? Es que voy a tener un hijo. Pero no estaba embarazada. Entonces le digo, ¿cómo lo vas a hacer? Me dice, no, ya lo escogí. O sea, yo ya lo escogí. Yo soy madre, yo no soy casada ni me voy a casar. No creo en el matrimonio. Pero sí quiero trascender. Fíjense, ¿eh? O sea, no creo en el matrimonio, pero sí quiero trascender. ¿Cómo trasciendes? A través de los hijos. Y entonces me dice, ya tengo. O sea, yo fui a no sé dónde en Europa y escogí el padre, ¿sí? O sea, en un banco de semen. Escogí al padre incluso ahí te dicen, obviamente te enseñan fotografías y todo, y aparte te dicen su perfil, te dicen su humor, te dicen su carácter, etcétera, etcétera, te dicen todo.
Vamos a querer al mismo.
¿Cómo? Sí. Sí, no, hay de todo. Porque a veces los negritos tienen un negrito, los amarillos tienen un amarillo, los blancos tienen un blanco, así, ¿no? Y entonces me dice, no, yo ya escogí al padre, ese es el padre, o sea, no le puedes, o sea, firmas un contrato de no contactar al padre, pero el padre que donó su semen, ¿sí? Sabe que de ese semen van a nacer muchísimos hijos, o sea, muchísimos, ¿ok? Y entonces, y ya, ¿no? Así, pero eso ya existe, jóvenes, o sea, ya existe, no estamos hablando del futuro, ya existe, ¿ok? Imagínense en 50 años esto que va a pasar, por favor, imagínense, ¿ok? Entonces va a ser otro mundo, entonces eso se llama el superhumano. Ok, ahora, ¿quiénes creen ustedes que donan su semen?
¿Va a ser un bebé subrogado? O sea, ¿va a estar en un útero de una mamá o no de ella?
No de ella.
¿De otra persona?
No, porque aparte, obviamente, la estética, yo para qué me embarazo. O sea, ¿para qué me embarazo? Hay gente que sí se lo pone contento nada, claro. Es el in vitro. Pero hay gente que dice, no, yo, pero ¿para qué? O sea, ese va a ser mi hijo, yo lo voy a tener desde que nace, o sea. Pero yo para qué quiero panza, yo para qué quiero dolores, yo para qué quiero que se me hinche la cara, yo para qué quiero, ya saben, o sea, todo eso es del mundo moderno, ya existe. Ahora, el superhumano, ¿quién creen que dona el semen? ¿Quién creen que lo dona?
Y con muchos tipos de
personas. Pues personotas, ¿no? Ya saben, o sea, lo que me es como en yo trabajé en un establo muchos 8 meses, teníamos un megatoro, ¿no? O sea, teníamos un toro, ¿sí? O sea, que no era un semental, exactamente. Y entonces, y de ese semental salían todas las crías. Okay, es exactamente el mismo concepto. Entonces, el suprahumano ya no va a ser así como aleatorio, a ver cómo estás y si te tomaste tu calcio y si no tomaste tu calcio. No. O sea, ya van a estar, mucha parte de la humanidad ya va a estar metido en ese rollo. Okay. No es para que entendamos. Entonces, ¿a qué íbamos con lo que tu pregunta? A Farmina Adama, o sea, somos composición humana y también somos composición animal. Y por otro lado, tenemos el Vaipach Beapav Nishmat Haim Vayi Haadam Lenefesh Haya. ¿Okay? Y eso es bien, esa frase de veras es impresionante. ¿Por qué? Porque decimos, y entonces no nada más somos animales, no nada más somos animales de la tierra, no, espérate, Dios nos dio un elemento más. ¿Cuál es el elemento? Que a nosotros nos insufló su espíritu, su aliento.
A ver,
que ahorita vamos a entender qué es eso.
Hace rato dijiste que indudablemente, una teoría, es que venimos del agua. Al decir la Torah específicamente, Afar Minares,
sí.
No está queriendo
separar. Afar Minares,
sí, no está queriendo separar exactamente una cosa de otra.
Sí, puede ser. Es que mira, no lo tomes como facto, ¿ya me entiendes o no? Porque todos estos no se toman como facto, porque no se puede saber.
Los animales tampoco dicen que están creados a la misma nada más. Todos los animales nada más. ¿Cómo los creó?
Sí, pero a eso se refiere como que tenemos la misma composición de la tierra. O sea, sea, quiere decir que le pertenecemos a la tierra. Y lo y dice Filón que por eso regresamos a la tierra.
Y si es importante,
y regresamos a la tierra.
Puedes tocar, ¿no? Es como materia.
Es si materia,
exacto. Si nace en el agua o fuera del agua para mí.
Y aparte, no regresamos todos a la tierra. Todos regresamos a la tierra. Sí. Y si de veras somos de la tierra y pertenecemos a la tierra. Entonces, no es un facto científico lo que nos está diciendo la Torah. No, es filosófico. Otra vez, cuando puedan hacer el chip, ¿no?, de pasar a lo filosófico, no tienen fronteras de entendimiento. De verdad, no hay, casi, sí hay fronteras, pero casi no hay fronteras de entendimiento. Olvídense el facto, esto no es un libro de ciencias, no, la Torah no tiene libros, tiene insinuaciones científicas, insinuaciones, ¿ok? Nada más, ¿ok? O sea, pero entonces entiendan como el concepto filosófico. Entonces vean, ¿qué quiere decir insufló? ¿Qué quiere decir insufló? Si no insufló, porque vemos que no tiene cuerpo, no tiene boca. Entonces, insufló quiere decir inspiró. Y ahí vamos a entender un poco más ampliamente. Insufló quiere decir inspiró. ¿Qué inspiró? Para entender cosas más elevadas. O sea, le inspiró a los seres humanos de repente. ¿Ok? Con entendimiento. ¿Qué es ese entendimiento? ¿Para qué? Precisamente para que lo puedan comprender a quién.
A él,
¿ya ven? O sea, porque podíamos haber seguido viviendo como antes, ¿qué? Pero nadie creía en Dios, nadie podía comprender que existe un Dios, una fuerza sobrenatural, suprahumana, metafísica, etcétera, etcétera. Entonces, para relacionarse con su creación, ¿qué hizo Dios? ¿Sí? ¿Qué hizo? Inspiró a seres humanos para que tengan capacidad de entender cosas más elevadas, y entre esas cosas más elevadas está, ¿qué? La creencia de Dios. ¿Ok? ¿Entiendan? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué? Hay una persona, hay un ente que sopla, que es el Dios. Luego hay otra que, bueno, lo que se sopla, ¿qué es lo que se sopla?
El alma, ¿no? ¿Mm?
El espíritu, o sea, el espíritu de Dios, es lo que nos, con eso nos inspira. Y el que recibe el soplo, ¿qué es? ¿Quién es? El hombre, muy bien, la razón. O sea, ¿qué parte del hombre recibe esa inspiración? O sea, ¿qué parte del hombre se desarrolló cuando ese espíritu fue insuflado? ¿Qué parte fue? El intelecto. ¿Ok? O sea, la razón. ¿Qué es lo que cambió? O sea, ¿qué es lo que cambió del antes de... Ah, vamos a poner el hombre antes y el hombre después. ¿Ok? ¿Qué es lo que cambió?
La inteligencia.
¿Ok?
Se cuestiona que...
Exacto. Entonces, digamos, ahí es cuando entendemos lo de la evolución y la voluntad. En teoría científica, había otros hombres antes de nosotros. O sea, había otros hombres. Cro-Magnon, Neandertal, Sapiens. ¿Okay? Nosotros le pertenecemos al Sapiens, o sea, al Mega Sapiens. Quiere decir, ese es el que recibió, ese es el hombre que tiene una historia de 6.000 años, que cuaja con la historia geológica, un poco más, un poco menos. ¿Sí? Que tampoco hay que tomar exactos los años y exactos los datos. Pero es más o menos cuaja en la historia de la humanidad y de la civilización y de la creación y de la ciencia. Y entonces es lo que hizo. ¿Qué hizo? Le inspiró al hombre, ¿qué? ¿En qué? ¿En dónde nos tocó?
En la mente.
En la mente, exactamente. Ese toque de Dios, ese toque nos tocó el cerebro, precisamente. Nos tocó y nos hizo incluso más grandes. Perdón, primero.
A ver, todos los animales tienen ruaj, ¿no?
Nefesh.
Tienen nefesh.
No ruaj.
No, todos los animales tienen nefesh, ese es como el espíritu básico.
Sí.
El que le permite a los seres vivientes poderse mover, sus funciones básicas. Y entonces lo que estamos hablando es que el ser humano tiene el siguiente nivel, que es ruaj.
Y neshama. Ruaj, que es, bueno, eso es un término cabalístico, eso es una construcción cabalística. Pero se los voy a explicar para que haga match con todo esto. En la Kabbalah dice que estamos compuestos de tres partes a nivel espiritual: nefesh, ruaj y neshama. El nefesh es animal, como dijiste perfectamente bien. El ruaj es el catalizador entre el nefesh y la neshama. ¿Por qué? O sea, ¿qué es catalizador? Pegamento. O sea, es el intermediario, que hace que las dos sustancias, que no son de la misma sustancia, puedan coexistir. ¿Okay? Entonces, el ruaj es ese pegamento que hay entre las dos. Y la neshama es la partícula de Dios. O sea, la neshama es lo que estamos hablando de acá. La neshama es justo lo que nos insufló. ¿Ya me entiendes?
Entonces, Jochma, que vendría siendo la inteligencia, es nada más una manifestación de esta inspiración.
Sí, correcto. ¿Okay? La es la y la manifestación. ¿Por qué? Porque la Jochma es lo que nos hace semejantes a Dios, en cierta manera.
Nos hace entender,
como dijimos, creativos, inteligentes, ¿ok? Y por eso, no, cuando insufló, nos tocó, ¿qué nos tocó? Nos tocó el cerebro, para que entendamos. ¿Qué entendamos? A él. Que lo entendamos, que él creó el mundo. ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Para qué lo creó? Que existe un patrón arriba de nosotros, que por lo cual nos tenemos que comportar de manera ética, moral, justa. O sea, son miles de cosas que entendemos a raíz, que entendemos que hay una fuerza suprema que nos creó. Fuimos creados. Entonces, si fuimos creados por alguien, algo le debemos a ese alguien, ¿no? Es como tu papá, tu mamá, ¿no? ¿Por qué les rindes respeto? Me trajeron al mundo, ¿okay? Entonces, de esa manera que entendemos que papá y mamá me trajeron al mundo y por eso les debo respeto eterno, por eso exactamente lo mismo, todos los seres humanos le debemos respeto eterno, ¿a quién? Al creador de los creadores, ¿quién es? Dios, ¿no? Es algo como de la mano se puede ir trabajando con lógica, ¿ok? Sí.
Pero entonces, ¿cómo explicas que somos hechos a su semejanza,
somos imagen y semejanza? ¿Cómo?
La semejanza es la inteligencia. Eso lo dice Filón y luego lo reitera Maimónides. O sea, lo que nos hace diferentes a todos los demás, porque no de todos los demás dice que están hechos a su imagen y semejanza. De la única creación que está dicho imagen y semejanza es del hombre. ¿Okay? ¿Cuál es esa imagen y semejanza? El intelecto. ¿Qué es lo que nos hace diferentes a todos los demás? Y Maimónides lo dice con una metáfora que lo hemos dicho aquí varias veces, que habla de el cuchillo. El cuchillo, lo que lo hace cuchillo, ¿qué es?
El filo.
El filo, exactamente. Entonces, ¿qué nos hace al hombre hombre?
La inteligencia.
La inteligencia. ¿Okay? ¿Cómo se manifiesta la inteligencia? Por el habla, por la manera de hablar. O sea, tú puedes pensar y pensar, pero si no hablas, pues no sabes ni siquiera. Sí, entonces, una de las maneras distintivas del hombre es la manera de hablar. Por eso decimos que hay que hablar con educación, que hay que hablar con kedushá. ¿Por qué? Porque es la manera de manifestar nuestro Tzelem Elohim, nuestra imagen y semejanza a Dios. Cuando hablamos, manifestamos esa imagen y semejanza, ¿no?
La palabra se va al cielo, ¿no?
Y tiene poder, ¿no? O sea, como que tiene mucho poder. Sí, pues es realmente el manifiesto práctico de la imagen y semejanza a Dios, que es el intelecto, ¿ok? Sí.
Bueno, y lo que principalmente, o sea, la evolución hizo que el sapiens se haga diferente al neandertal y al cromatic es el desarrollo del habla.
Exactamente.
El habla. Gracias al habla se permiten ser mucho
el lenguaje.
Más capaces.
Exacto, el lenguaje.
De todo lo que hacen, exacto. Y de congregarse, sí. De estar divididos.
Ahora, hay otras cosas que, digo, todo esto, les digo una cosa, todo esto nos hace match, ¿no? O sea, más o menos. Pero hay excepciones que no entendemos. Hay excepciones en el reino animal de trabajo en equipo, exactamente como el ser humano. Por ejemplo, las orcas. Exacto. ¿No han visto ese documental de las orcas? Es impresionante cómo se. Vean ese documental. Hay una foca en un iceberg pequeñito. Okay, pero pues no.
¿Cómo la tiran?
¿No? No lo pueden creer. Cómo trabajan en equipo. Haz de cuenta que se están comunicando con un radio de comunicación. Están diciendo, a ver, tú, vete para la derecha, tú para la izquierda. Ahora yo la mareo, ahora tú la tiras, tú le golpeas y yo me la como. Ya saben, o sea, impresionante. Entonces dices, a ver, espérate, si no somos los únicos que estamos. Ya sabes, es otra manera, ¿no? Pero toda la Torah nos habla a nosotros para que nos entendamos a nosotros. Por eso no son factos, ¿me explico? Porque hay miles de ejemplos que les puedo dar. Es más, pongan en YouTube otra vez el de Sardine Run, se llama la corretiza de las sardinas. Okay, van a ver ustedes las manchas de sardinas en Sudáfrica, pero manchas gigantes de sardinas, como entre las ballenas, los tiburones, los delfines y los pelícanos, ¿sí? Se ponen de acuerdo para comerse las sardinas. No es posible. O sea, incluso tienen comunicación con un animal que no vive en su hábitat. O sea, imagínense eso. Es impongan de Sardine Run, o sea, es impresionante lo que sucede ahí. O vean Planet Earth, ahí están todos los documentales juntos. O sea, compren esa de Planet Earth o véanlo en Netflix y van a ver toda la creación de impresionante.
Cómo se alinean para cazar las
sí.
Nos atacan por acá y tú
sí, 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 acá. Sí. Entonces tienen facultades que nosotros no entendemos con eso. Bueno, vamos a seguir.
Es cierto que el mismo hombre, al desarrollar el hablar, perdió la facultad de la intuición.
Exacto.
O sea, o le quitó importancia. Uh-huh.
¿Qué es lo que nos pasa ahorita con el GPS, por ejemplo, ¿no? Con el hueso. Bueno, vamos a seguir. El hombre, oigan esto, el hombre se atrevió a conocer a Dios. O sea, el hombre se atrevió a conocer a Dios Y Dios, a su vez, atrajo esa inquietud, ¿ok? Y el resultado fue la razón. O sea, ¿cómo se desarrolló ese cerebro? Por un, de verdad, un atrevimiento del hombre. Y todo en la naturaleza fue atrevimiento. Todo, todos los seres que evolucionaron es por atreverse a evolucionar. También nosotros nos atrevimos a evolucionar y a desarrollarnos. ¿Y Dios qué hizo? Dios atrajo ese atrevimiento. Y el conjunto de esas dos cosas formaron la capacidad de entender y de razonar y de pensar. ¿Ok? ¿Por qué dice Beapav? ¿No? Ya vimos lo que es el espíritu, dijimos, ¿espíritu qué? O sea, el aliento es inspiración. O sea, no es algo físico, no es algo sustancioso. Es algo más conceptual, emocional. Ahora, ¿qué es Beapav? ¿Por qué en el rostro? Insufló en el rostro. Beapav es en la cara, en el rostro. ¿Qué quiere decir? Dice, porque ahí están todos los sentidos, ¿ok? Y los sentidos son con los que nosotros hacemos o no hacemos, nos relacionamos, pensamos, actuamos, vemos, oímos, olfateamos y hablamos, ¿ok? Entonces, por eso ahí está como la corona de los, o sea, el lugar donde están concentrados los sentidos es en la cara, es en el rostro. Y por eso ahí es donde Dios nos inspiró, ¿ok? Ok, muy bien. ¿Sí estamos claros hasta acá? Ok, vamos a ver otra alegoría.
Perdón, sí. Ese atrevimiento parecería que es ajeno a una voluntad divina, ¿no?
Es que es un juego de simbiosis, ¿sí? O sea, es como Abraham, por ejemplo. Abraham Avinu. Abraham se atrevió también a pensar, ¿sí? Abraham es el primer filósofo registrado de la historia. O sea, ¿por qué filósofo? ¿Sí? Todos lo vemos como profeta, rabino, pero la verdad fue el primer filósofo, porque fue el primero que dijo, espérate, o sea, no, o sea, esto no puede ser así, esto puede ser asado. Empezó a cuestionar el estatus, ¿no? Es un filósofo. Él se atrevió, y por eso Dios le habló, y por eso Dios lo contactó, ¿sí? O sea, si creemos en la profecía, creemos que Dios lo contactó. Y entonces, ¿por qué? Pues porque él se atrevió a buscarlo a Dios. Es exactamente igual. O sea, de hecho, el ejemplo perfecto es Abraham, ¿ok? Ahora, vamos a ver. Ok, para que me entiendan qué es atreverse, les voy a dar otro ejemplo del documental de Cosmos, que es muy bueno, de cómo se generó el perro. ¿Saben cómo se generó el perro?
No.
¿Cómo salió el perro? ¿De dónde sale el perro?
Del lobo.
Del lobo. ¿Cómo?
El hombre lo...
¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo?
Un
hombre, que todos los hombres se sentían amenazados por los lobos, ¿no? Pero un hombre se atrevió. Dijo, espérate, ahí te va, ¿no? Parte de mi comida, ahí te va. Y un lobo se atrevió a comerse eso y no comerse al humano, ¿ok? O sea, hagan de cuenta que es algo impresionante. Un lobo cambió genéticamente la historia de los caninos, ¿sí? O sea, de ahí salió. Y entonces ese lobo, ¿sí? Tuvo crías, ¿sí? Con una carga genética diferente. Okay. Más potencialmente domesticables. No quiere decir que todos sus hijos ya eran perritos. No. Pasó no sé cuántas generaciones y generaciones y generaciones y generaciones hasta que salieron los perros. ¿Ya me entiendes? O sea que es algo de muchos años. No quiere decir que él es el papá de todos los, okay, de todos los perros directamente. Pero sí es el papá de todos los perros, ¿no? O sea, hubo un lobo que decidió que ser domesticable, pero poquito a poquito, ¿ok? Muy bien, eso es atreverse, ¿ok? Bueno, vamos a ver otros ejemplos de alegoría. Y este que les quiero decir es muy interesante. Este es el Gan Eden. Habla del Gan Eden, ¿ok? ¿Qué quiere decir Gan Eden? A ver.
El jardín del Edén.
Sabemos, pero ¿dónde está? 182. Pues les voy a leer lo que dice Filón directo. Ok. Fíjense lo que dice del paraíso. Que no nos pase por nuestra mente semejante mitología, oigan, que no nos pase por nuestra mente semejante mitología, porque ni el cosmos entero sería residencia y lugar digno de Dios, ya que el mismo Dios es lugar para sí, y él mismo es plenitud para sí, y él mismo es suficiencia para sí. Él llena y contiene las otras cosas, menesterosas, desiertas y vacías, sin ser contenido por ningún otro, pues Él mismo es uno y todo. ¿Okay? Está escribiendo a Dios. ¿Para qué está diciendo eso? Se refiere al Gan Eden. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que no nos imaginemos un espacio Gan Eden. O sea, no nos imaginemos un paraíso. O sea, un paraíso así físico. Un bonito jardín, un parque nacional. O sea, no sé cómo, un zoológico arreglado. O sea, ¿cómo se lo imaginan? Entonces, lo que dice Filón, ¿sí? Es que no es así. Porque Dios no... Acuérdense que ahí también estaba Dios, ¿no? O sea, dice que ahí estaba Dios también. Pero Dios no puede habitar en un paraíso. Entonces, ¿qué quiere decir? Otra vez, vámonos quitando mitología, trayendo ¿qué? Simbología. Simbología es... Gan es la virtud. ¿Ok? Como dice aquí arriba. Ponta. Acá. El Gan es la virtud. El Edén es el deleite. ¿Qué quiere decir el deleite?
Placer,
muy bien, ¿ok? La mezcla de esas dos cosas, y de veras es súper, súper profundo esto, la mezcla de la virtud con el deleite crean lo que se llama la armonía. Y la armonía genera, tiene tres hijos, que es la paz, el bienestar y la alegría, ¿ok? Vean esto, ¿eh? O sea, de veras, copien. O sea, es como la ruta perfecta, ¿sí? Para entendernos a nosotros mismos y poder llegar a tener paz, bienestar y alegría. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, díganme, ¿cómo?
Disfrutando de las virtudes, porque muchos hombres tienen todo, pues cuando dices tienen todo y no lo saben apreciar o no...
Es con plenitud.
Porque no lo saben apreciar.
¿Por qué tiene que ser virtud y deleite? ¿Por qué?
Para que haya plenitud.
¿Qué pasa si eres muy virtuoso? ¿No? A todos les pasa, yo creo. O sea, la gente que está muy metida en la virtud, ¿qué le pasa? Muy bien, se amarga, ¿sí? O sea, vean, o sea, porque todo es perfecto, todo tiene que ser virtuoso, todo tiene que ser, te pones una vara para medir a todo y a todos, ¿sí? Y entonces los que no estemos en esa vara, ¿qué pasa?
Estás fuera.
Entonces, inmediatamente de tus 10 amigos te quedas con uno, a lo mejor, ¿no? Inmediatamente de todos tus familiares escoges a dos. Inmediatamente de todos tus hijos escoges a uno. O sea, ya me entiendes, empiezas a ver, si eres muy virtuoso y empiezas a medir al mundo a través de la virtud nada más, ¿sí? Entonces te vuelves amargado. Y eso no te trae que Gan Eden, no te trae paraíso. Paraíso es un estatus, paraíso es un modo de vivir, de pensar, de sentir, de ser. Y entonces, ¿qué necesitamos? Deleite. O sea, no sirve nada ser virtuoso si no lo estás disfrutando. O si eso de ser virtuoso te trae amargura, tristeza, o te vuelves ermitaño. Tienes que tener el deleite junto a ti. ¿Para qué? Para tener satisfacción y placer y alegría y felicidad junto y plenitud junto con las virtudes. Es un reto cañón. ¿Por qué? Porque hay que ser muy, por un lado, muy buscador de la verdad, ¿sí? Y de la justicia y de las buenas virtudes. Y por otro lado, ser tolerante, ser incluyente, ser humilde, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para entender que cada quien, ¿no? Como y que todo el mundo tiene un papel, ¿sí? Como dice, le kol adam yeslo sha'a, le yeslo makom. Todos los seres humanos que están creados por algo, ¿sí? Y tienen su lugar y su tiempo. Entonces tenemos que entender eso, y entonces si lo entendemos, luego llega una armonía interna, ¿sí? Que ni abandona una ni abandona otra, quiere decir, recluta esos dos elementos en ti mismo, y entonces llegas a la paz, al bienestar con los demás, contigo, y a la alegría plena, ¿ok? Esa es la de esta. Ahora, ¿qué quiere decir Mikeden? Porque es decir, y el Gan Eden, Mikeden, es como el apellido del Gan Eden, ¿sí? Que es Mikeden, ¿no? Como decimos en la Shiva Brajot. ¿Qué es Mikeden?
De la antigüedad, de los tiempos anteriores.
Sí, y también Kedma es oriente, quiere decir del oriente. Entonces, Filón toma no lo de antiguo, sino toma la palabra Kedem como oriente. ¿Qué es el oriente? Dice, el sol, ¿de dónde sale el sol?
Del oriente.
Entonces dice, representa la luz. O sea, quiere decir, ¿para qué queremos llegar a ser Gan Eden? O sea, vas a llegar a la armonía, vas a llegar a la paz y vas a llegar a la felicidad, etcétera, etcétera, ¿no? A la paz, bienestar y alegría, que son los tres hijos de la armonía. ¿Ok? Y entonces, ¿para qué? Entonces dice, Mikeden. O sea, tu objetivo es el oriente. ¿Para qué?
Para iluminar.
O sea, ahora sí que, ¿cómo se dice? oriéntate hacia el oriente. O sea, quiere decir que todo lo que hagas sea para dar luz a los demás. ¿Ya ven? Entonces, vean qué bonito. No para ti mismo, sino para los demás. ¿Qué es la luz? ¿Qué hizo la luz cuando llegó? ¿Qué hizo la luz cuando llegó al mundo? Quitó la oscuridad. Entonces, lo que uno tiene que hacer con esas herramientas, ¿sí? Y con esas virtudes, con esos desarrollos humanos, es quitar la oscuridad en el mundo.
¿Okay? Es llegar al estado primero del hombre, donde está en armonía con Dios. Eso tal vez también es mi querer, ¿no? O sea,
ah, muy bien.
Quiere decir, quiero
original, al origen.
Original,
al origen.
Antes de haber
nacido, ¿no?
O antes del pecado original, ¿no? En el mundo donde había una armonía perfecta,
muy bien,
entre Dios, el mundo y el hombre.
Ya femeo, ¿sí? O sea, quiere decir llegar al origen, el Génesis, cuando éramos uno solo todos, ¿no?
Sí.
Ok. Otra, sigue diciendo, ¿para qué? ¿Para qué tienes que llegar ahí al Gan Eden Mikeden? Le ovda u le shombra. No dice le ovdo u le shombro. Dice en femenino. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Le ovda u le shombra. ¿Quién a qué? Ok.
La
neshama. La neshama. Muy bien. ¿Para qué todo este show? ¿Sí? O sea, ¿cuál es tu deber? Ok, entonces dice, ¿a quién tienes que trabajar y cuidar? A tu alma. Quiere decir, eso es lo que tienes que hacer. No es andar arando el campo. O sea, no se trata de arreglar los árboles bonitos. Se trata simbólicamente que lo que tienes que cuidar en este mundo es tu alma. Porque la que está más vulnerable es tu alma, no el cuerpo. El cuerpo también lo tienes que cuidar. Pero lo máximo que tienes que cuidar es que el alma. ¿Por qué? Porque es lo más vulnerable. O sea, si tú no la cuidas, se descompone. O sea, no es algo que se permanece como intacto o no permanece en su estado perfecto. Es algo que tienes que trabajar. Fíjense el código que nos está dando la Torah ahorita.
Pero más que cuidarla, sería perfeccionarla, ¿no? Digamos, ir trabajando sobre el alma, no para cuidarla y mantenerla así muy bonita, sino para perfeccionarla en cuanto a virtudes y cualidades, ¿no?
¿Qué quiere decir trabajarla? Para ti.
Perfeccionarle cualidades, mejorarla en todos los aspectos.
¿Saben qué dice? Muy bien. Leovda es practicar, ¿ok? O sea, para trabajarla, exacto. O sea, para trabajarla, para que sea mejor. ¿Y qué quiere decir le sombra?
Cuidar.
¿Ok? Muy bien. Ser su guardián, o sea, que realmente ser su guardián del alma. O sea, cuidarla de verdad, literalmente. Entonces, ¿para cómo se cuida el alma? Miles de cosas. O sea, ¿cómo se cuida el alma? Pues de todo lo demás, ¿no? Por eso dijimos al principio, todas las alegorías de Filón, si las estudiamos más a conciencia, se conectan, ¿no? Como vimos la clase pasada, ¿no? Muchas se conectan entre ellas, entre lo de Noah y sus hijos, etcétera. ¿Qué dijimos al principio? ¿Se acuerdan? Que inspiró el alma, exactamente, y cuando decimos que es el guardián, ¿por qué es Beapav? ¿Se acuerdan que dijimos por qué es en el
rostro?
¿Por qué es en el rostro? ¿Se acuerdan? Por los sentidos. ¿Cómo cuidamos el alma?
Con los sentidos.
Con los sentidos. O sea, cuidando los sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué hueles? ¿Qué hablas? ¿Qué escuchas? ¿Sí me entiendes o no?
Y que metes al cuerpo.
Y que comes, etcétera. O sea, todo está en Beapav. Por eso ahí nos insufló la inspiración. Porque ahí está el detalle. Ahí está lo peligroso. Ahí está el doble filo, ¿me explico? O sea, ahí es donde puedes poner al alma y cuidarla, o la puedes descuidar y olvidarla. ¿Por medio de qué? De Apaf, tu rostro, con tu cabeza, fíjense. ¿Ok? Eso es ok, es lo que sigue diciendo. Ok. Y aquí llegamos como con lo del paraíso y nos vamos a meter ahora a los árboles. Los árboles, ¿qué son? ¿Qué dice aquí? ¿No le tienes a mi letra acá? Qué raro. Los árboles son las virtudes. ¿Ok? ¿Qué plantó? Árboles. ¿Qué plantó en el paraíso?
Árboles.
Árboles. ¿Por qué? ¿Qué es el paraíso?
Es un jardín.
¿Pero qué dijimos que es el paraíso? Es ese estatus, ¿no? Es ese estatus de armonía, felicidad, bienestar y paz, ¿no? Y alegría. ¿Okay? ¿Cómo? Pues entonces, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el contenido de todo eso? Son las virtudes, ¿ok? Las virtudes del hombre, pero que por otro lado tienen que tener que deleite, por eso oneg, ¿no? Decimos que el placer, por ejemplo, Shabbat, que decimos,
me
carata la Shabbat oneg. ¿Y qué es ese Shabbat? es una pequeña muestra, dicen los sabios, ¿de qué?
Del
Gan Eden. ¿Por qué? Porque por el deleite, por la paz, la alegría, exactamente, ¿ya me entiendes? Entonces, vean cómo todo de veras está muy, muy bien conectado. O sea, pero hay que entenderlo bien. Entonces dice, hay dos tipos, bueno, lo que nos dice los de los...
Otra conexión también,
¿perdón? ¿Sí?
En donde pues, dijiste a él que al voltear al oriente es dar luz.
Ajá.
También, y lo del alma, lo conectas también así, sino que tu alma la trabajas y la mejoras al dar luz a los demás, a su alma, y quitar la oscuridad en los demás.
Ok. O sea, tú también te... Okay. Porque aparte
tú también te iluminas, o sea, tú la trabajas a la tuya misma al dar luz a los demás.
A mí me gustaría alegrar también, muy bien, y también me gustaría agregar la palabra calor, ok. Porque el sol nos da dos cosas, nos da
luz y calor. Luz
y calor. ¿Okay? ¿Qué pasa con la luz y el calor? ¿Qué pasa?
No nos da energía.
¿Qué no es lo mismo que la virtud sin el deleite? O sea, la luz es la verdad, la luz es la luz.
La virtud,
o sea,
sin el deleite
es la virtud. ¿Sí? O sea, la luz la es la luz. Sin calor, ¿sí? O sea, es exactamente como la virtud sin el deleite. ¿Por qué? Porque, ok, hay mucha gente que es, de veras, ilumina, ¿sí? Pero si no iluminas de manera calurosa, pues entonces...
Cálida, ¿no?
Cálida, ¿sí? Entonces, y eso es lo que tiene que hacer este producto, ¿no? O sea, el Gan Eden, todo este Gan Eden, tiene que estar enfocado hacia estas dos cosas, ¿no? Dar luz y dar calor. O sea, si tú haces esto y no das luz y calor, pues entonces algo estás perdiendo de vista, ¿ok?
Tenía una pregunta. Sí. Una vez estaba hablando con mi cuñada y me estaba diciendo que según el judaísmo dice que es más importante que le des como bienestar al otro antes que a ti mismo. Y yo le decía que no, que al revés, primero a ti mismo para darle al otro. Pero no pudimos...
A ver, ¿quién me da un ejemplo que ya hemos dicho aquí en clase? Sí, pero un ejemplo de una tradición judía. Ya le hemos dicho.
Que cuando le das al otro...
No, que para decir y para ejemplificar, si primero tengo que comer yo o tiene que comer el prójimo.
Pero no el animal, la mascota.
No, tú primero. Yo, pues si no, ¿cómo le vas a dar al otro?
Y a ver, el amotzi lejem min haaretz. ¿Sí? O sea, cuando estoy en la mesa de Shabbat y el papá parte el pan y lo reparte, ¿qué hace primero?
El primero come.
Primero come. Tú no puedes repartir pan si tú no estás comiendo. No es natural, ¿entienden? O sea, no es, nosotros no somos ángeles, ni somos faquires, ni monjes. O sea, la religión judía no es de faquires ni monjes. La religión judía es de gente normal, ¿sí? O sea, normal. Y no nos piden más de lo que podemos dar. Esa es la sabiduría de la Torah. La Torah no nos pide más de lo que podemos. No nos hace que seamos súper virtuosos. No, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sé virtuoso, punto. ¿Okay? Pero tú tienes, y como conoce mucho la naturalidad del hombre, entonces dice, para que un hombre dé, tiene que comer primero, punto. ¿No? Es como en las mascarillas del avión. Igualito. ¿Okay? Ponte tu mascarilla y luego le das al que sí. ¿Okay? Bueno, entonces dice así, dice los... Esto ya quedó bien claro, ¿no? Luego tenemos los árboles, que son las virtudes. Dice dos características la Torah. Tov mare betov le mahal. O sea, si eran los dos árboles, o sea, más bien los árboles que había, tenían dos características. Eran tov mare, se veían bien, y también eran tov le mahal, sabían bien de sabor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Dice Filón así. Tov mare, ¿sí? O sea, la buena vista,
el aspecto,
habla de la teoría. ¿Ok? Estamos hablando de las virtudes, acuérdense, los árboles son virtudes. Entonces, tov mare, que se vea bien, o sea, que se vea bien, es la teoría de la virtud. Que es la lógica, es la ética, es la filosofía de la virtud. O sea, es todo lo que va para entender qué es la virtud, ¿ok? Es bien importante entender la virtud. Pero tov le mahal es cuando se consume, que estamos consumiendo la virtud, ¿qué es?
La práctica.
La práctica y las acciones. O sea, que yo tengo que, no nomás es una u otra. Yo no puedo ser nada más bueno sin entender por qué. Fíjense, Filón era intelectual. Entonces nos dice, no seas nada más bueno por ser bueno. Entiende por qué eres bueno, entiende por qué eres valiente, entiende por qué eres humilde, entiende por qué eres dadivoso, entiende. O sea, no nomás sé, entiende por qué. Ese es Tov Lemaré. Y Tov Lemahal es no nomás entiendas, no nomás estudies filosofía, no nomás te sepas las frases de todos los sabios que dicen en Google. O sea, ya sabes, de que pones, hoy en día de veras, ¿quieres ser virtuoso? Pongan Séneca, lo mejor, sus mejores, y sale lo mejor de Séneca, ¿ok? Y lo mejor de Aristóteles, lo mejor, o sea, de verdad es bien fácil ser virtuoso hoy en día. Pero no se trata de eso, ponlo en la práctica. Doble maré, doble majal, ¿ok? Vean qué bonito está. Las virtudes son en dos vertientes, ¿ok?
Dice que Adam es sabio, ¿no?
Como un árbol, mira, sí, cierto. ¿Qué? ¿No? Que Adam, así dice después en el Devarim, en el Bamidbar, ¿no? Dice que Adam es asade, que el hombre es como el árbol del campo. Entonces, si vemos la alegoría de Ginón, ¿qué nos está diciendo? Que así debemos ser virtuosos. Ok, muy bien. Ok, ahora, esto les va a gustar. ¿Cuál es el árbol? ¿Sí? Hay un árbol que lo plantó Dios en el centro de la vida.
El de la vida.
El de la vida.
El de la vida y
el de Etz Haim, ¿ok? Lo plantó ¿dónde? En el centro del Gan Eden. ¿Para?
¿Para qué si les dijo que no lo podía tocar? O sea, que no lo podía comer.
¿Qué es el centro?
No,
es la virtud principal.
De la vida, bueno,
es la virtud principal. ¿Cuál es la virtud principal? ¿Cuál es la que sea la virtud principal?
¿Amor?
No.
La vida.
La bondad. Okay. La bondad es la virtud por excelencia, es la reina de todas las virtudes, la madre de todas las virtudes, la bondad.
¿Qué tiene que ver eso?
¿Y cómo sabemos eso? Hay un pasuk en la Torah que no nos confirma. Si nosotros tenemos que imitar a Dios, si ¿sí se acuerdan que hay que ser? O sea, Kedoshim tiyu ki kadoshani, sean santos porque yo soy santo. Hay una mitzvah de imitar a Dios. Entonces dicen los sabios en el Talmud, dice, así como Dios es Rahum, tú ser Rahum. Así como Dios es Hanun, tú sé Hanun. Si Dios es misericordioso, sé misericordioso. Si Dios es piadoso, tú sé piadoso. Entonces, Dios tiene 13 atributos. El Rahum, el Hanun, el Japaim. ¿Y qué dice? Ben Rab Hesed. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Rab? Rab Hesed, ¿qué quiere decir? Lo que más tiene Dios es bondad. Y por eso de ahí saca Filón. Entonces, que la virtud más importante es la bondad. Y de la bondad salen todas las demás. Es lo que más tiene Dios. Rab Hesed. Lo demás tiene. Rahum, Hanun, Er Hapaim, no sé, Hesed Lalafim, no sé, Abon, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que más es, lo que más es bondadoso. Entonces, por eso es la mejor virtud. Si queremos ser semejantes a Dios, ahí, no, ahí está la ruta. Ahí está. Sé bondadoso. Y de la bondad salen todas las demás. ¿Ok? ¿Dónde está la bondad? Aquí hay una cosa rara que van a ver. ¿Dónde está la bondad?
¿Cómo dónde? ¿A qué te refieres?
¿Dónde? ¿En qué parte de tu cuerpo está la bondad?
En el corazón.
En el corazón. ¿Okay? Y por eso, el corazón es el centro del cuerpo. Y por eso, el árbol está en el centro del Gan Eden. ¿Entienden? O sea, y no hay... Ahí fíjense, así dice Filón.
La verdad es que la bondad no está en el corazón. Está en la mente, en el corazón.
No. ¿Por qué dices que
está en su cuerpo? El corazón no tiene ninguna función intelectual. Digo, se la podemos
asignar. No, pero la bondad no es. La bondad es intelectual. Es que la bondad no es intelectual.
Ah, pero por supuesto que es.
Bueno, puede ser.
Es pensada, ¿no? Es que el corazón solo tiene una función
mecánica. Te nace ahí no.
El corazón solo tiene una función mecánica, no tiene funciones de pensamiento ni de sentimiento.
Claro que sí. Claro que sí.
El corazón no tiene ninguna función.
Más que mecánica.
Exactamente. O sea, estoy 100% de acuerdo. Y realmente todo lo que es planeación, empatía, bondad, es en el cerebro. Pero realmente creo que eso es un concepto que los filósofos sabrán mejor que yo, que también ha emigrado. O sea, ya saber que el centro del hombre no está en el corazón, sino es en el cerebro. No sé si, pero igual y si no, en ese momento creía que es el corazón, porque en esa época se creía que el corazón, pero realmente era el cerebro.
Puede ser.
Sí, pero el corazón es el que te da la vida.
Es que es conceptual otra vez, les digo. O sea, lo que dice así es la bondad. Es el sentimiento, o sea, el ser bondadoso. Yo sé que para ser bondadoso hay que ser inteligente, o sea, hay que entender cómo, pensar cómo. Pero aquí lo que se refiere a la bondad es que la bondad es el sentimiento, o sea, que no nomás no seamos intelectuales. Lo que quiere ser Filón, yo creo, aquí es equilibrarnos, ¿no? No todo puro cerebro, sino decir bondad, sentimiento, ¿no? O sea, siente también.
El sentimiento no está realmente en el corazón, realmente está en el cerebro.
Sí, es más, les voy a comprobar eso que dicen ustedes.
Pero hay unos estudios que ya han cambiado un poquito eso, ¿no? Sí. Yo lo había escuchado, esos son estudios bastante nuevos que se han encontrado del corazón, que...
¿Qué corazón también tienes?
Que rebaten un poquito toda
esa teoría. Bueno, yo les voy a decir un dato muy importante. En el alpinismo, ven que cuando subimos más de, no sé, 6, 7 mil metros, 8 mil metros, deja de irrigar oxígeno al cerebro. ¿Okay? No me acuerdo si es esta parte del cerebro. ¿Cuál es?
Frontal.
La parte frontal, exactamente. Y entonces, es la primera parte que deja de oxígeno, ¿correcto? Bueno, ¿qué sucede? Sí, no, sí. Es que no me acuerdo el nombre de la parte, sí, pero... Sí, y entonces, ¿qué sucede? Sí, exacto. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que arriba en la montaña no hay sentimientos. No hay sentimientos. Por eso la gente hace cosas que es capaz de hacer cosas más allá de lo normal. Para bien y para mal. Por ejemplo, es capaz de dejar abandonar a un amigo. Es capaz de matar a un amigo. Sí, o sea, ¿por qué? Para comérselos, para sobrevivir. Allá arriba en la montaña, 8.000 metros de altura, no hay sentimientos.
Pero
o sea,
precisamente porque finalmente en el lóbulo frontal, que finalmente, hace rato lo que decías, que es lo que nos diferencia de las demás especies, es precisamente todas las especies, o por lo menos mamíferos, tienen un cerebro, más reptiles también, es más bien el lóbulo frontal, y es ahí donde realmente se genera toda esta empatía, el juicio moral. Bien. Todo está en el lóbulo frontal y finalmente, exacto, o sea, si se deja de irrigar, empieza a haber un bloqueo del lóbulo frontal y se puede ir, o sea, más bien lo que hace es que el que toma el control es nuestro sistema límbico. El sistema límbico es nuestro cerebro, exacto, nuestro cerebro de los instintos, el animal que le llamamos.
El animal, ok. Y entonces eso es sin oxígeno, entonces es lo primero que se desconecta y nos volvemos animales, o sea, de veras nos volvemos animales. Sí. Y por otro lado también, digo, para reforzar lo que dices, es que al Homo sapiens sapiens se le desarrolló el frontal físicamente. O sea, nos volvimos más frentones, ¿me entiendes? No, o sea, es como el espacio de la cabeza se nos hizo más frentones. Bueno, entonces entendimos ya un poquito todo esto, más o menos del árbol y todo esto. Ahora, hay una alegoría, muy, muy cañona, que es de que habla de los ríos que rodean el Gan Eden.
Y eso está. Se le ponen los nombres,
¿no? Sí, ahorita lo vamos a ver. Miren esto, miren esto. Lo voy a leer en hebreo. Dice: Baitzmaja donai Elohim min Adam, Koletz Nechmad, Lemareto, Lemajal, ¿no? Que es lo que dijimos, ¿no? O sea, y floreció los árboles, que eran buenos para comer y buenos para ver. Beaetz Ahaim, Betoch Agan, Beetz Adat Tov Barra. Okay. Ah, bueno, antes de eso, voy a decir lo de Etz Hadat Tov. Hay dos árboles que les puso nombre, pero los demás no les puso nombre. Entonces ya dijimos, el Etz Hajaim, o sea, la vida, ¿sí? La vida es la bondad. O sea, aquí es la más importante, es la bondad y está en el centro. Por eso dice, Betoch Hagan, lo puso ahí en el centro. Ve Etz Hadat Tov Barra.
El de la sabiduría.
Pero ahí no lo puso, oigan otra vez. Min Adam Koletz Nechmad Lemareto Lemahal Veetz Ahaim Betoch Agan. Y el árbol de la vida está dentro del paraíso. Veetz Adat Tov Barra. Y aparte, el Etz Adat Tov Barra. ¿Están dentro del paraíso o no están dentro del paraíso?
Que tienen mal, no están aquí.
Es algo que nadie sabe. Entonces, si estaban dos arbolitos. No estaban dos arbolitos. Nada más había un arbolito famoso. O sea, que sí había muchos arbolitos. Pero el arbolito famoso dentro del paraíso, nada más. Es el de la vida, no el del mal y del bien. El del mal y del bien está fuera del paraíso. ¿Okay? Y así lo explica Filón. Y entonces, ¿por qué lo explica así? No está en nosotros situarlo y definirlo. Más bien, no está ni adentro ni afuera. O sea, la verdad, lo voy a volver a leer. O sea, no, tampoco dice que está afuera. ¿Sí? Dice, Ve'etz Ahaim Betoch Hagan, Ve'etz Adat Tov Barra. O sea, existe un árbol del bien y mal. Pero no sabemos dónde ponerlo. Fíjense qué información nos va a decir ahorita. Nos dice así, dice, el árbol del bien y del mal, ¿sí? Nosotros no lo podemos poner. O sea, quiere decir, nosotros no lo podemos situar. ¿Por qué? Porque el bien y el mal solamente de dónde viene.
Viene de arriba.
Viene de arriba. Sí, o sea, nosotros no podemos hacer nuestros propios juicios de bien y mal. Nosotros no podemos decir esto aquí o esto aquí o esto aquí. No. El bien y el mal viene de Dios. Y por eso es importante escucharlos. ¿Sí? Y eso es lo que le da fuerza a todo el escrito y el texto de la Torah. ¿Ok? Porque es la revelación es lo que nos da. La revelación nos dice, ¿bajo el criterio de quién? De Dios. ¿Qué es lo bueno y lo malo? O sea, no es bajo el criterio de Moisés o de bajo el criterio de Abraham. No, no, no. La Torah nos da el criterio del bien y el mal. A veces no lo entendemos. A veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo. No en todo estamos de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo con toda la Torah?
Hay cosas que se ven buenas y no
están. Ah, bueno, yo creía que era muy bueno para todo el mundo.
Bueno, pero él no respetaba la Torah, ¿no? O sea, él no seguía la Torah. Pero por eso él estaba. Ah, bueno, lo que tú dices, Hitler pensaba que estaba haciendo bien. Sí, sí. Ándale, exactamente.
Él decía, no, yo estoy haciendo bien.
Exactamente.
Él dice que no.
Exactamente.
¿No? Sí, el ladrón que roba más es mejor ladrón que el otro para los ojos de los ladrones.
Exactamente.
Entonces no está mal.
Ah, bueno, lo que yo quería decir es que justo ahí en donde dice que el árbol del bien y el mal está ahí, o sea, no está ahí presente, sino que no depende de los personajes que están dentro del Gan Eden. Lo que ahí, solo en Bereshit, ya nos diferenciamos totalmente con el cristianismo. Porque el cristianismo, o sea, interpreta esto como la serpiente del mal. Sí. Y entonces empieza a ver el pecado, y entonces a partir de ahí se empieza a crear esta condición humana de que...
Del pecado.
Ajá, del pecado. De que también lo ve natural, pero lo ve como lo peor del mundo. Entonces, existe un conflicto interno ante los cristianos de... El bien y el mal, automáticamente, desde el momento en que nazco, ya estoy haciendo un mal.
Bueno, el pecado original de es nacer, ¿no? O sea, como que nacimos ya con pecado original. Y nosotros no pensamos en eso. Nosotros
no, pensamos que es, o sea,
existe
es algo natural, pero nosotros no somos las personas que nos culpamos.
Es correcto. Y entonces, ok, muy bien. Vamos a ver entonces que el árbol del bien y el mal no está en ningún lugar. ¿Por qué? Porque, vaya, no lo podemos localizar, manejar.
No sé, ¿cómo? Enséñame tus caminos, porque hay gente buena que le va mal.
No sabes. Pues a ver, no está en el parque, no está. No está.
Es eso, ¿no?
Ok, muy
pero
bien.
Sí lo podemos hacer. O sea,
¿qué?
Lo podemos crear, el bien, o sea, no crear, pero o haces el bien o haces el mal también.
No, desde que tenemos que decidir por el bien, tenemos que decidir por el bien. De que tenemos que alejar Sur Merra, va a hacer todo, ¿sí? O sea, Sur Merra, deshazte del mal, aléjate del mal y acércate al bien.
Pero antes de que ¿sí estamos? Se entregue la Torah, o sea, la guía para saber qué es lo que tiene que ir la Torah, pero antes de eso.
Ah, muy bien, antes de eso el hombre no pudo por sus propios. Es que, a ver, acuérdate, ¿para qué se escribió la Torah?
Para nosotros, para saber
pero, para, pero ¿qué, ¿y qué dice la Torah? Si lees todo, si lees todo el Génesis, todo Bereshit, si lo lees, ¿qué vas a contar? ¿Cuál es la conclusión? De verdad, una sola conclusión. Es que el hombre no tiene solución. O sea, lee todo el Bereshit y la conclusión es que el hombre sin Torah no sufre. O sea, es lobo que se come a otro lobo. ¿Sí o no? O sea, un intento, otro intento, luego el otro intento, el otro intento, el otro intento. Quiere decir, no hay. Tiene que haber una... Entonces, por eso la Torah lo escribe en este lenguaje. Para, haz de cuenta, para legitimizarse a sí misma. ¿Okay? Para decir, espérense, por eso estoy aquí. La Torah está hablando... para legitimarse a sí mismo.
Tiene sociedades que no conocen la Torah y siguen funcionando, ¿no? Sociedades orientales que viven en cierto grado de armonía perfecta.
Sí, pero no el hombre occidental.
Sin necesidad de la Torah.
Pero no el hombre occidental. Y la Torah le habla al hombre occidental. La Torah está escrita para el hombre.
Pero Dios no
para
el hombre occidental y el oriental.
Sí lo creo.
Del medio, ¿no?
Sí lo creo. Estudiemos el Génesis en uno de los cursos, en el curso que tengo del Génesis al Sinaí. Métanse a la clase de Babel. De la Torre de Babel, y van a ver cómo el hombre se mudó al occidente, ¿ok? Y ese es el hombre al que le habló la Torah. Ahí estaba Abraham, en esas personas que se movieron y se pusieron, dejaron el oriente y se fueron al occidente, a Shinar, ¿ok? Shinar es el nuevo mundo, donde cambia todo. Y entonces la Torre de Babel, ¿qué es? Es el ejemplo, ¿sí? De el mundo que cambia, porque antes de Babel, ¿qué había? Safa ahad, udvarim ahadim. Uno solo idioma, y una sola cosa, es decir, todo estático y permanente, no cambia. El mundo occidental se hace fanático del cambio, ¿ok? Y del tiempo, cambio, tiempo, cambio, tiempo. Y ese es una de las grandes fortalezas de la civilización y una de las grandes enfermedades de la civilización. Por eso la Torah lo que quiere es jugar en ese mundo, ¿para qué? Para contener lo para más bien cuidar de lo bueno y prevenirnos de lo malo, de esa condición que nosotros mismos escogimos ser y hacer. Por eso los orientales, los chinos, etcétera, etcétera, no están ni contemplados, o sea, no juegan aquí, o sea, no la leen, no la necesitan tampoco, ¿sí? Eso es algo muy interesante, pero lean ese capítulo, es interesantísimo, ¿okay? Bueno, vamos a decir la alegoría de esto, que es eso, no quiero acabar de decir esto. Miren, y sigue diciendo el texto, ok, dice, Benahar Yotze, y hay un río que sale, Me Eden le Ashkot etakan, Umisham y Pared de Hayale Arbar Rashim. O sea, hay un solo río, pero que de ese río tiene cuatro vertientes, y esos cuatro vertientes son Shema Ehad Pishon, uno se llama Pishon, Husobeb et Kol Haaretz Ahavila, Ashesham Azahav. Ok, él es el que está rodeando toda la Javilá, o sea, digamos, toda la extensión, y de ahí salió el oro, o sea, de ese río. Luego Beaza Bearetz Haitov Sham Leboleach Beben Azul, y era muy muy importante, había rubíes y había otro tipo de piedras preciosas, ¿okay? Beshem Hanar Asheni Gihon Hu Asovevet Kol Haaretz Kush. El otro río es el Gihon, que es el que rodea la tierra de Etiopía, Kush. Beshem Hanar Ashlishi Hidekel, así se llamaba el tercero, que es el que iba hacia Asiria, ¿okay? Llegaba hasta Siria. Y ¿cómo se llama? ¿Cuál es el Hidekel, sabe? El Tigris. El río Tigris, exactamente. Y entonces, y luego el cuarto río es el Prat, que es el Éufrates, ¿okay? Entonces tenemos otra vez, cuatro ríos. El primero se llama Pishón, el segundo se llama Gijón, el tercero se llama Tigris y el cuarto se llama Éufrates, ¿okay? Ok, entonces vamos a ver qué dice, qué quiere decir todo esto. Dice Filón que los cuatro ríos son las cuatro virtudes, fuera de la, o sea, después de la bondad, que es la madre de todas las virtudes, hay otras cuatro virtudes que son las más importantes en el hombre. La primera, que es el de Pishón, que es la prudencia, ¿okay? Que es la prudencia. ¿Alguien se puede meter rápidamente a Google a decirnos la descripción de la prudencia? ¿Ok? Luego, mientras escribo lo demás, ¿ok? Luego el Gijón, ¿dónde está? Es este. Es la... Perdón.
¿Le digo?
Pero déjame poner las cuatro y ahorita me dices.
¿No es la templanza?
¿Qué? No es grande solo. El Tigris. El Tigris y el Eufrates. ¿Ok? Ok, este es así como es. Hay cuatro importantísimas virtudes: la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. ¿Ok? Aquí voy a hacer una raya porque te voy a explicar todo. Ok, a ver, alguien que me explique o que me diga rápido la descripción de...
Capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir los juicios innecesarios.
¿Vieron qué es la prudencia? ¿Sí? Es ser inteligente, ¿sí? Pensar y calcular algorítmicamente los resultados de mis acciones, o sea, las consecuencias de lo que hago. ¿No está cañón? ¿Sí? ¿Es una virtud?
Sí, claro. Okay.
Luego vamos a con la fortaleza. ¿Okay? La fortaleza, ¿okay? Es lo que le llamamos nosotros la gvura. ¿Okay? En términos cabalísticos se llama gvura. O sea, que es esa contención, ¿sí? ¿De qué? De no hacer lo que normalmente estoy como...
No reaccionar por instinto.
Exacto, ¿sí? O sea, no usar todos nuestros instintos y no irnos con, sino la contención, ¿okay? Lo vimos en el curso de Mesilat Yesharim, que era la G, ¿se acuerdan? las de Irul, ¿se acuerdan de las de Irul? O sea, de veras, aguantar, o sea, aguantar, ser fuerte. Miu Gibor. Akovesh y Pitzro. ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el Gibor? ¿Quién es el valiente? ¿Quién es ese fuerte? El que es fuerte, ¿por qué?
Porque se conquista.
Porque se conquista a sí mismo, se conquista sus instintos, ¿ok? Y ese es el río Gijón. Y luego vamos a ver la templanza. Alguien que se meta a ver qué es templanza.
La paz.
Ah, aquí lo tengo, ya lo escribí. Oigan esto, la templanza es la moderación a la atracción de los placeres y el equilibrio en el uso de los bienes creados. Fíjense qué bonito es esto. ¿Qué es templanza?
Otra vez. Todo lo que nos da la humanidad.
Sí. Moderación a la atracción de los placeres y equilibrio en el uso de los bienes creados. ¿Qué es eso del uso de los bienes creados? El consumo, ¿no? El consumo, fíjense, desde hace 2000 años ya no sé cómo es. Ahora, ¿qué es la, ok? Y este es el tigre. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Fíjense, ¿qué es la justicia? Es el resultado, ¿sí? De la armonía, de la sincronización y la armonía de las tres anteriores. ¿Ok? O sea, el resultado de ser prudente, templado y fuerte, ¿sí? Me lleva a qué ser.
Justo.
¿Cómo se dice en hebreo justo?
Tzedek.
Es justicia. ¿Y cómo se le llama al justo?
Tzadik.
Tzadik. Entonces aquí vamos a ver el tzadik. O sea, fíjense lo que nos está diciendo Filón. Nos está dando la ruta para qué. ¿Cómo no? Es famoso, ¿no? Todos queremos ser tzadikim, ¿no? O sea, el tzadik. Ese es nuestro guan aquí, es el tzadik, ¿no? Cuando estamos en Yom Kippur, le decimos a Dios, júzgame como un tzadik. O sea, quiero estar en el grupo de los tzadikim. ¿Cómo le hacemos? ¿Okay? Prudencia, templanza y fortaleza. Entonces, ¿eso qué hace? Sí, estas no son virtudes como las otras, que son puntuales. Estas son como, hagan de cuenta, como sistemas operativos en los que hay que estar. Por eso son los que rodean al Gan Eden. No son el Gan Eden. No son los árboles que están adentro del Gan Eden. Esas son muchas cosas. No, hay muchas virtudes. No, estos son lo que rodea todas las virtudes de las que vas a desarrollar. Quiere decir que son como, hagan de cuenta, como la plataforma.
La fórmula.
¿Sí? ¿La qué?
La fórmula.
Pero ¿por qué rodean? O sea, quiere decir que tú tienes que estar rodeado primero de estos tres. Tienes que desarrollar estos tres sistemas en ti. Son sistemas, no son cosas puntuales.
Es el músculo del cuerpo.
Ándale, es como una musculatura, un ejercicio de... Es un sistema. O sea, que tú debes estar como programado de esta manera. ¿Para qué? Para que desarrolles las demás virtudes. Que si sin el agua que rodea el Gran Eden, los árboles, ¿qué les pasaría? Entonces tú puedes tener muy bien una virtud, por ejemplo. A ver, dime una virtud. Una virtud.
Humildad.
Tú puedes ser humilde, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si no tienes templanza? ¿Qué pasa si no tienes templanza?
No, pues el humilde.
Vas a ser humilde, pero no te va a llevar a nada bueno igual. Igual tu humildad no te va a servir para nada. ¿Sí me explico o no? O sea, estas tres cosas que estamos hablando, la prudencia, la templanza y la fortaleza, es lo que primero hay que desarrollar. Ya luego, ya te metes a tus virtudes, ¿no? A cada quien desarrollar todas sus virtudes. Porque si no, no nos sirve de nada. Si estás todo el tiempo y no tienes fortaleza, entonces puedes tener una virtud, pero en el momento que estás en una situación, la pierdes. No la contienes, ¿ok? Porque no eres fuerte, no eres gibor, ¿sí? Igual la templanza, igual la prudencia. Si no sabes entender, ¿sí? Tú tienes a lo mejor valentía, que es una virtud, o puedes ser caritativo, que es otra, pero no eres prudente. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ser caritativo si no calculas las cosas? Sí, entonces, estas no son como virtudes puntuales, sino son sistemas en los cuales hay que desarrollar en nosotros para entonces que florezcan las virtudes. Por eso después con agua, irrigación, las virtudes, los árboles, ¿cómo crecen? Grandes, ¿no? Entonces, esto es lo bonito. Bueno, para terminar, yo nomás les voy a dar otra alegoría, que esa me gustó mucho, que es la de la alegría, ¿ok? Bueno, el concepto de alegría, ¿ok? Se os voy a leer aquí de la página. Oigan, vean esto. Dice, como la salud, la rapidez de reflejos, quizás la riqueza, la fama, debemos llamarlos bienes, aunque muy impropiamente, ¿no? O sea, dice, todo lo que tenemos en la vida, la salud, la rapidez de reflejos, o sea, alguien que está sano, que es ágil, ¿no? Y la riqueza, la fama, se pueden llamar bienes, ¿está bien? Algunos son beneficiosos, no solo cuando son reales, sino cuando existe una premonición de que serán engendrados, como la alegría. ¿Okay? Lo que quiere hablar aquí Filón es el concepto de la alegría. Entonces dice, tú puedes tener miles de cualidades, fama, riqueza, fortuna, ser campeón de béisbol, ¿no? O sea, tú puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Eres muy ágil, eres goleador, lo que quieras. ¿Qué es? Ok, dice, pero si no tienes alegría, entonces, ¿qué es la alegría? La alegría es la emoción, fíjense qué bonita descripción, la emoción positiva del alma. Alma. ¿Ok? Que se regocija no solamente cuando se opera activamente en el presente, sino reconforta cuando se la espera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Fíjense lo que dice. O sea, no quiere decir que, o sea, la alegría no es ser, está, hay una diferencia entre estar alegres o contentos, ¿ok? Para ejemplificar esto. ¿Cuál es la diferencia?
El fondo, ¿no?
¿Mm?
El fondo.
¿Qué pasa cuando a tu hijo le das un helado?
¿Le das qué?
Un helado. Le compras un helado de chocolate.
Se lo come, se lo come.
¿Está alegre o está contento?
Contento.
Está contento. Se le acaba el helado y ¿qué pasó? No, y luego le dices, oye, ¿qué crees? Ya no vamos a ir al boliche. Íbamos a ir, pero ya no vamos a ir. Pero le acabas de dar un helado de chocolate. ¿Qué va a pasar?
Salud.
¿Qué pasa?
Se acabó.
O sea, ¿es un niño alegre?
No.
Es un niño que estaba contento. ¿Cuándo? En el momento presente. En el presente. O sea, quiere decir, la alegría... dice, es una... Exactamente. Dice, que se regocija no solamente cuando se opera activamente en el presente, sino se reconforta cuando se espera. ¿Por qué es cuando se espera? Quiere decir, haz de cuenta, tú le dices a tu hijo, otra vez regresando... Tú le dices a tu hijo, vamos a ir de vacaciones a Disneyland, ¿ok? ¿Cuándo, papi? En 2 meses. Y ya, ya desde ahorita ¿sí? Está alegre. ¿No está? ¿Está en Disneylandia?
No.
¿Se está en la montaña rusa? No. ¿Está de vacaciones? No. ¿Está alegre?
Sí.
¿Ya me entiendes? No. Esa es la alegría, ¿verdad? O sea, que si no depende de lo que estás viviendo, sino es algo que te... El ejemplo perfecto es esto de cómo podemos estar con la espera, nada más con la espera de algo ya podemos estar alegres. Y eso es como debemos, así se afirma, así debemos de vivir. Si tenemos fe en Dios y si tenemos positivismo y optimismo, entonces tu alegría debe de ser permanente. Haz de cuenta que todo el tiempo te están diciendo que en una semana sales de vacaciones al lugar más hermoso del mundo donde siempre soñaste ir. Que así debemos de vivir todo el tiempo, ¿ok? Ahora fíjense, la alegría es un bien particular y un bien general, quiere decir, acompaña a todos los demás. Pues nos alegramos por la salud, por la libertad, por la honra y por otros bienes también. De modo que se puede decir con precisión que no existe bien alguno al que no se le una la alegría. O sea, aquí sí, la alegría está acompañada de todo lo bueno que tenemos, ¿no? Todo. ¿Okay? Pero no solo disfrutamos con los otros bienes cuando se han producido ya están presentes, sino con la espera del porvenir cuando ellos se presenten, que es lo que dijimos, ¿okay? Y dice así, dice, la esperanza, ¿okay? La esperanza de ser ricos, la esperanza de gobernar, la esperanza de recibir elogios, la esperanza de descubrir el alivio para enfermedades o transmitir un vigor y fuerza, o la esperanza de ser inteligentes en lugar de ignorantes, nos debe de causar regocijo y alegría, puesto que la alegría deleita el alma no solo cuando está presente, sino cuando fluye por la esperanza. ¿Ok? Eso es lo que dice. Y de ahí, Filón se agarra muchísimo, muchísimo, muchísimo para hablar de la predeterminación del alma. Y Filón sí creía en la predeterminación del destino, ¿ok? ¿Saben por qué? O sea, dice, ¿por qué? Porque sí podemos esperar cosas. ¿Y a quién se lo adjudica? ¿Adivina a quién? A Yitzhak. O sea, ¿de dónde aprendemos todo eso? Del nacimiento de Yitzhak. ¿Yitzhak qué quiere decir? Sonrisa, ¿no? Y entonces él dice, este niño que va a venir, se va a llamar Yitzhak, ¿ok? Y va a ser alegre. O sea, que lo que está diciendo es como que vienen los ángeles, ¿no? En sentido figurado otra vez y filosófico y simbólico, y le dicen a sus padres qué es lo que va a pasar. No nomás con Yitzhak. Luego
nunca ha sido alegre.
No, pero alegre, no, lo que quiere decir... No, de afuera no es una imagen que expresa alegría, ¿no? Pero trajo alegría, quiere decir, le trajo la alegría a su casa. O sea, sí trajo alegría a su casa. Y entonces, lo mismo lo dice Filón con todo lo que podemos esperar. Quiere decir, por eso a todos los sabios se le presentaban noticias, ¿ok? A todos nuestros patriarcas se le presentaban noticias. ¿Okay? Y esto va a suceder, y esto va a suceder, y esto va a suceder, y esto va a suceder. Y entonces, con eso lo conecta un poco a esa alegría que no es de carcajada, sino que es una alegría como por lo que podemos esperar. Quiere decir, la fe real, ¿no? O sea, la fe real que es que estemos bien, que estemos a gusto con lo que venga. Vaya, ¿sí me entienden? O sea, con lo que va a venir después. Inclusive también lo reitera con Esav y Jacob, que le dicen, ¿no? El profeta le dice a Elohim, le dice a Rivka que sus hijos va a ser un cotorreo, ¿ok? Y entonces, o sea, le dice, hay dos pueblos en tu vientre, ¿ok? Y no va a ser una pareja normal, no van a ser unos mellizos normales, ¿ok? Es parte de tu destino. Es decir, todo lo que sucede es parte de tu destino. Estate alegre con eso. Entonces, ese es el concepto de la alegría de Filón. Y lo dicen con miles de ejemplos. Entonces, a lo que voy a para terminar es... y yo por eso quería poner como último ejemplo este de la alegría, porque al final de cuentas, de verdad, por más que seamos inteligentes, por más que entendamos a Filón, por más que queramos ser supra intelectuales académicos con la Torá y que queramos de ahí descifrar nuestro papel en el mundo y qué es lo que hacemos en la tierra y qué es lo que va a pasar con nosotros y cómo debemos de vivir y si vivimos así, entonces nos pasa así y si vivimos asado, entonces nos sucedería asado. La solución a toda esa incertidumbre que el hombre tiene y que es lo que le cuesta realmente integrar y manejar es la incertidumbre. Entonces, el único antídoto contra la incertidumbre es la alegría. O sea, quiere decir, la alegría, no lo contento, sino la alegría. La alegría de esperar un tiempo bueno. La alegría de esperar un tiempo mejor. La alegría de esperar y de saber que lo que venga, así debe de ser. Y entonces eso nos trae tranquilidad y nos trae alegría todo el tiempo. Y ese es el mensaje con lo que yo quería acabar el curso. Hay muchas alegorías más. Hay muchas informaciones más, o sea, de veras están muy fáciles de leer, o sea, de verdad, compren un libro de Filón y si leen a Perashat Shavua, si la leen a Perashat Shavua y leen a Filón, wow, o sea, leen a Rashi, lean, no dejen de leer a nadie, pero lean a Filón también. Lean a Filón también, tiene mucho que enseñar, ¿sale? Hasta luego.